Muchas gracias. Bueno, no puedo evitar robarme un par de minutos, primero que nada, para agradecer especialmente a la doctora Gómez Tagle la invitación para participar en esta mesa panel. Tampoco puedo dejar de expresar mi frustración porque siendo este congreso en Chetumal, formalmente, ciudad en la que participé intensamente en la vida política durante algunos años y que jugó un papel muy importante en mi formación. Y bueno, resulta contradictorio y frustrante, reitero, estar tan cerca y tan lejos otra vez de esa ciudad tan cara para mí. Bien, el tema para el que se nos convoca me parece no solo pertinente, sino crucial. Es decir, más allá de lo amplio que pueden plantearse los dilemas del sistema electoral en el México contemporáneo, lo cierto es que hay elementos sumamente importantes de relevancia estructural e histórica que se vinculan a esto. Empezaría yo repitiendo algo que dije hace algunas semanas que se tomó y que no se tomó, me tomó muy en serio, porque lo dije en broma, lo vuelvo a decir en broma, pero es en serio. Muchos de los problemas de funcionamiento del sistema electoral y del sistema político que vivimos hoy son culpa de Fox. Y esto es muy concreto. Durante ese sexenio se presenta la oportunidad, hasta el momento única en el desarrollo democrático del país, de tener una transición a la democracia formalizada a través de un nuevo régimen político, lo cual implicaba necesariamente cambios de mucho fondo en la Constitución. El presidente Fox decide que esto no es así, que él no está ahí para transformar el sistema político, sino para utilizarlo como está para hacer un buen gobierno. La decisión queda saldada con la designación de Porfirio Muñoz Ledo como embajador en la Unión Europea, con lo cual queda excluido de la tarea que se le había encomendado desde el equipo de transición del presidente de desarrollar el debate y posteriormente las propuestas de cambios legislativos para concretar la transición mexicana en nuevo texto constitucional, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de las transiciones, como ocurrió en la inmensa mayoría de las transiciones democráticas de la segunda mitad del siglo XX. Esto significa que nuestro sistema electoral, que es un sistema que se ha fraguado con lentitud, con mucha consistencia también, a lo largo de, en su última etapa, algo más de 30 años, es un sistema que forma parte de un sistema político que en sus reglas fundamentales es el mismo sistema político que fraguó en la década de los años 30 del siglo pasado. Esto no es un asunto menor. La prescripción de que el régimen político y el sistema electoral de una democracia plural puede regirse por las mismas bases estructurales que el sistema de partido de Estado, me parece que no solo es demasiado pedir, sino que en un análisis puntual se demuestra falso. Aparejado a esta ausencia de una transición plasmada en la Constitución y cuyas implicaciones en el sistema político van mucho más allá de lo electoral, en lo electoral tenemos también una pérdida teleológica. Es decir, desde 1979, en realidad desde el 77 y hasta el año 2000, fue creciendo un consenso social que llegó a ser amplísimo en relación con las necesidades, con la necesidad de ciertas condiciones para el sistema electoral, todas las cuales se traducían en la exigencia de tener elecciones libres y auténticas, y que uno de sus síntomas tendría que ser en algún momento que el entonces partido de Estado pudiera perder cualquiera de las elecciones a las que se sometiera. Esto ocurre en el año 2000 y de manera casi automática una lucha social de consenso que reunió a muy disímbolas las fuerzas políticas, pierde el objetivo. Es decir, una vez conquistada la meta, no hay una meta clara al frente y en consecuencia el consenso se disuelve y comenzamos a asistir no solo a una amplia diversidad de propuestas, lo cual por sí mismo podría ser muy positivo, sino a propuestas internamente contradictorias, inconsistentes con una propuesta general más amplia para la transición democrática del país y que poco a poco van perdiendo un horizonte que durante décadas fue muy amplio y se va reduciendo su expectativa temporal cada vez más hasta alcanzar una situación como la que hoy vivimos, en la que lo fundamental en las disputas electorales es rigurosamente la próxima elección, con muy poca atención a las características del sistema político, a los efectos que cada proceso coyuntural tiene en la transformación del país y del sistema político y del sistema electoral en el largo plazo, de forma tal que las transformaciones que se han venido impulsando, que en todo caso no han tocado muchas de las bases estructurales del sistema, son inconsistentes ante sí mismas, cambian de un momento a otro y los diversos actores políticos entran en severas contradicciones con lo que antes han planteado, lo cual ya sería suficientemente malo. El problema no es nada más ese, que los actores políticos se contradigan, sino que la realidad es que como nación hoy no tenemos una ruta de transformación democrática ni consensuada ni prevista para el largo plazo, y en consecuencia los problemas que se presentan se van acumulando materialmente como un muégano, sin que ni las soluciones ni la perspectiva política de largo plazo sea satisfactoria en términos del desarrollo democrático del país. Quiero plantear, porque bueno, como siempre el tiempo vuela, algunos puntos que el día de hoy me parecen especialmente graves y que tendrían que ser discutidos a futuro. Es decir, en condiciones en las que como nunca la ciudadanía puede incidir en la vida política, en que a diferencia de lo que pasaba antes de la alternancia, y que ya comienza a ser como hablar de historia antigua, hoy el Estado no tiene la posibilidad de reprimir a la diversidad de fuerzas políticas y voces ciudadanas que participan en este contexto, la paradoja de esto es que el debate ha reducido su alcance temporal y estructural y que, en conjunto, la vida política del país parece estar cada vez más sujeta a las condiciones de cada coyuntura política y no a una perspectiva de diseño institucional en el largo plazo. Veo con particular preocupación la pérdida del derecho a votar como punto central del sistema electoral. Es decir, en esta democracia difícil que construimos los mexicanos de tres generaciones para que los votos contaran y se contaran, el derecho de que el voto de cada quien, que cada persona tuviera un voto realmente efectivo, era lo que movilizaba políticamente primero e institucionalmente, paralelamente al desarrollarse la vida partidista, hacia un sistema en el que este derecho, inexistente en la práctica, en el momento de iniciar este proceso de transformación a partir de la reforma política de 1977, que este derecho, que este derecho fuera el eje del sistema electoral. Ha dejado de serlo. El voto libre se toma como una premisa dada y a partir de ello se construyen otros instrumentos y otros elementos de nuestro sistema electoral. Sin embargo, me parece que en el día a día podemos apreciar que el peso funcional del voto libre se ha ido reduciendo. Un ejemplo clarísimo de esto, y de muy especial relevancia, lo encontramos en la representación proporcional. El debate sobre la representación proporcional se ha degradado terriblemente en el país, de forma tal que si a mediados de los años 80 eran pocos los participantes en la vida pública, incluyendo informadores, que no tuvieran una noción aproximada de cómo funcionaba la representación proporcional y que desde luego tuvieran como evidencia que quienes son electos por representación proporcional son electos, es decir, detrás de cada diputada de representación proporcional hay votos, estadísticamente 3 veces más votos que por quienes ganan en mayoría relativa. Esta idea se ha perdido, entre otras cosas, por la fusión de las dos boletas, es decir, si hasta 1985 la gente no debatía si se votaba por representación proporcional, porque materialmente había una boleta en la cual sufragar, el día de hoy esta creencia, esta noción que no se sustenta ni en el derecho ni en la realidad concreta de que los diputados de representación proporcional no son votados, se ha extendido de manera gravísima, no nada más hasta ciertos personajes que incluso han hecho peticiones formales ante el Congreso de desaparecerlos, sino que ha subido la escala política hasta llegar a la presidencia de la República en al menos 3 sexenios, y lo que es mucho peor, es una concepción que de alguna manera ha permeado en el aparato electoral mismo y hasta, aunque en menor medida todavía, en la academia. Es decir, en los procesos electorales no se ve el centro de los procesos electorales el día de hoy, no son las personas que ejercen su derecho a votar, sino la disputa entre actores políticos. Esto a mí me parece sumamente grave. La democracia, la mexicana o cualquier otra, tiene que tener su foco, sin lugar a dudas, en el derecho de la ciudadanía a darse representación. Todo lo demás, que no deja de ser importante, es sin lugar a dudas accesorio a esta característica. Y esto ha tenido efectos no nada más en propuestas de 3 presidentes de la República de desaparecer la vía de representación proporcional, que en números concretos es la más representativa de los ciudadanos. La representación proporcional, por ejemplo, lleva al Congreso la voz del 60% de los ciudadanos que consistentemente pierden la votación en su propio distrito. Esta descentralización ha tenido también efecto en el desempeño de las autoridades electorales, muy especialmente en el desempeño del tribunal. En este sentido, me parece que el último proceso electoral, que a muchísimos de mis colegas entusiasmó en alta medida y lo han declarado urbi et orbe como la elección más inclusiva que este país ha tenido, me parece que refleja el abandono de del foco de las elecciones en el voto del ciudadano para ponerlo en la disputa entre los políticos, y adicionalmente con un profundo desprecio a la capacidad de la ciudadanía de darse su propia representación. Esto tuvo en el proceso anterior momentos extraordinariamente críticos que no me comentaré ahora por falta de tiempo, pero que me parece que en su conjunto sí reflejan este abandono. Es decir, a la hora de juzgar lo que pasa en las elecciones, el derecho de quienes votan es una consideración secundaria, y la consideración central se tiene justamente en qué merecen aquellos que disputan las candidaturas y los espacios de poder. En este sentido, también podemos observar cómo el antipartidismo, que es un fenómeno que siempre ha existido en nuestro país, es un fenómeno que crece, que se consolida con un cierto estado de normalidad en el nuevo sentido común mexicano, es decir, la idea distinta pero no clara de que los partidos políticos son organizaciones de gentes que quieren rapiñar el poder público y que en consecuencia pues la ciudadanía tiene que ser naturalmente escéptica de esto. Algunos procesos y creencias enteras se han fundado en esto y el paso de los años ha mostrado su enorme contradicción. Por ejemplo, las candidaturas independientes. La idea básica de que los partidos no son una legítima expresión ciudadana, sino que por el contrario mediatizan esta expresión ciudadana, llevó a la idea de los candidatos ciudadanos, arrastrando algunos de los viejos problemas del sistema político que no han sido superados en esta transición detenida. Vamos a ver. De acuerdo con las viejas concepciones de la Revolución Mexicana o de la post-Revolución Mexicana, el voto por sí mismo no era el valor preeminente de la decisión popular. Esto se concretó primero en la formación de un partido hegemónico, convertido más o menos de manera simultánea, no es exacto esto, pero temporalmente se parece, en un partido de Estado. Esta idea se ha mantenido 80 años después y es una parte estructural del sistema político y del rechazo al ciudadano como centro de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro sistema político, el Estado tiene que autorizar a los contendientes electorales. Y es una autorización difícil. Es una autorización que exige demostrar que se tiene una estructura territorial muy amplia, en 20 estados o 200 distritos, de forma tal que, frente al Estado mexicano, lo que el voto pueda decir está previamente condicionado porque los contendientes garanticen que tienen una estructura semejante a la del PNR. Es decir, la legitimidad para ser votado no deriva de, en última instancia, lo que decide el electorado, sino que se acredite una presencia orgánica, una estructura orgánica, que de acuerdo con los códigos postrevolucionarios es lo que da la legitimidad de la verdadera representación del pueblo, y ya acreditada la organicidad, entonces los ciudadanos se pueden someter a votación. Bien. Esto entra en evidente contradicción con el antipartidismo que se ha venido desarrollando con más intensidad después de la alternancia que antes. Y surge la propuesta de los candidatos independientes que al final se establecen en la ley, con el mismo criterio callista para permitir su participación. Un candidato independiente no puede participar porque quiera participar y porque corresponda a la ciudadanía decidir si ocupa un espacio dentro del poder del Estado o no. Un candidato independiente puede participar porque tiene la capacidad orgánica de recabar, si estamos hablando de la presidencia de la República, cerca de 1 millón de firmas. Por cierto, si luego las falsifica y eso se demuestra, la autoridad electoral, el tribunal en este caso, decide que eso no importa, porque lo importante es que haya competencia contra los partidos políticos. Que no tenga el sustento ciudadano que dice la ley y que se haya violado la ley, eso es irrelevante. Denle, por favor, registro a estos candidatos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo que el sentido común nos dictaría. ¿Quién puede recoger 1 millón de firmas en el país? Pues quien haya participado mucho tiempo en la política. ¿Y quiénes han participado mucho tiempo en la política? Pues los miembros de los partidos políticos. De forma tal que, para efectos de las candidaturas independientes de 2018, los dos candidatos que logran la candidatura, no solo la logran falsificando firmas, sino que además son dos militantes de décadas de partidos políticos. Entonces, esto genera un juego de mascaradas en los que, por un lado, hay un rechazo formal a los partidos políticos, y por el otro lado, la estructura impuesta por la ley y por la Constitución sigue fortaleciendo una dinámica de partidos políticos, no de partidos políticos contemporáneos sometidos como criterio principalísimo a la aceptación social manifestada en el voto, sino con el enorme filtro de ser previamente, de demostrar previamente que se dispone de una base estructural, otra vez, en el mismo modelo del Partido Nacional Revolucionario. Es decir, cuando yo digo que estamos manejando el México postalternancia con reglas estructurales que vienen del pasado, no lo hablo en el abstracto, me refiero a elementos particulares importantísimos del sistema político que no se han transformado. El registro electoral en las condiciones actuales, que en la democracia mexicana se tenga que tener autorización del Estado para disputar el voto popular y que esta autorización sea muy difícil de obtener y que solo se pueda solicitar cada 6 años, son criterios que me parecen extraordinariamente incompatibles con una democracia abierta y plural como la que, en mi opinión, tendría que seguirse fraguando en México. Este es un elemento, este es uno de los elementos en donde me parece, después de la representación proporcional, que el peso del voto, es decir, lo que el voto de la ciudadanía importa en los procesos electorales, tiene hoy un lugar secundario. A esto hay que agregar esta intrusión materialmente disruptiva de la vida de los partidos por parte de la autoridad electoral, que alcanzó dos momentos culminantes en el proceso en las elecciones federales del 6 de junio. El primero, cuando el Tribunal Electoral no solo ordena el establecimiento de candidaturas de residentes en el extranjero, que no están previstas en la Constitución, sino que ejerciendo su facultad de control constitucional de una manera muy extraña, no solo ordena una acción afirmativa para este tipo de candidaturas, sino que le ordena a la soberanía nacional corregir la Constitución en función de sus criterios. Hombre, yo sé que el derecho ha cambiado mucho desde que estudié mi librito de Introducción al Derecho Positivo Mexicano en 1982, pero me parece que no corresponde a un tribunal de control constitucional dictarle al constituyente permanente lo que la Constitución debe decir. El otro gran momento es cuando, después de la elección, el tribunal decide que pues lo votado por la gente puede estar equivocado y que corresponde al tribunal corregir los errores de votación. En consecuencia, se retira una diputación a un candidato votado y se le asigna a una candidata no votada. A ver, yo no discuto el principio de paridad de género a estas alturas, pero me parece que tampoco es discutible el dictado de las urnas, la voz en última instancia de la ciudadanía, y que en tanto que el Instituto Electoral estableció una enorme cantidad de condiciones para garantizar la paridad en la competencia, decidir que una composición de 252 varones y 248 mujeres, uno, no era paritaria, y dos, que como la gente había votado de manera equivocada, correspondía a 4 de 7 notables corregir el sentido en el que la ciudadanía se equivocó, pues me parece que, por un lado, es un exceso de autoridad, sin lugar a dudas, pero me parece que pone otra vez en el centro del debate lo que mencionaba yo. Es decir, se ha perdido de vista que el centro de cualquier elección es el derecho de quienes votan a darse representación. En consecuencia, la voluntad popular es un dictado, no una propuesta sometida a la mejor consideración de nadie. Este conjunto de factores, al día de hoy, hacen que sea, que la guía del debate electoral se haya desprendido de lo que, en mi opinión, tiene que volver a ser su eje central. Independientemente de esto, enfrentamos, estrictamente no de manera totalmente independiente, pero no tan cercana. Enfrentamos otro severo dilema en el sistema electoral, y con esto cierro mi intervención, y es el de la fantasía modernista. Hay una noción cultivada, yo he sido crítico del neoliberalismo desde 1982, entonces espero que cuando asumo críticas al neoliberalismo no se suponga que estoy haciendo eco de ninguna figura política notable el día de hoy. Pero lo cierto es que una de las cosas que trajo el neoliberalismo en su paquete es una idea de modernidad, muy semejante a la del siglo XIX. Si en el siglo XIX la modernidad eran máquinas que echaran humo, generaran calor y para cuya instalación hubiera que desbrozar bosques, en el siglo XXI la noción de modernidad son aparatos que consuman electricidad, tengan hartos chips y muchos foquitos, y que es una meta humana avanzar al uso de foquitos. Y esto a mí me preocupa brutalmente, y otra vez en relación a los derechos de los electores, cuando por ejemplo se plantea en los más altos niveles del aparato electoral que es ineludible transitar al voto por internet para que cada quien pueda votar en la comodidad de su hogar. He discutido esto con 20 personas distintas y mi pregunta es la misma y sigue sin ser respondida. Suponiendo que los sistemas digitales fueran inviolables, nadie puede violar el sistema digital, ¿cómo puede el sistema electoral mexicano garantizar la secrecía del voto si se vota por internet? ¿Cómo podemos garantizar que cuando el sindicalizado ejerce su derecho a votar, no lo esté viendo el líder sindical? Que cuando el empleado ejerce su personalísimo derecho a votar desde su celular, no esté siendo vigilado por el empresario que le dé empleo. Que el marido no vigile cómo vota la esposa, que el padre no vigile cómo vota el hijo, y la más importante, que el organizador de la operación tamal no pueda garantizar que a cambio de cada tamal efectivamente se produce un voto por el partido de su preferencia. Es verdad que el modelo de urnas no garantiza al 100% la secrecía del voto. Hay quienes se han visto obligados a enviar fotos por celular, etcétera. Pero quienes hemos vivido décadas en este proceso, también hemos sido testigos de enormes acarreos de electores que a la hora de llegar a la urna votan por el partido que quieren y no por el partido porque se les exige votar. Establecer el voto por internet en este país es simple y sencillamente anular el derecho básico al voto secreto. Y yo, por muy moderno, por muchos foquitos y muchos transistores que ilustren la modernidad del voto por internet, sigo pensando que es más moderno un sistema que mejor garantiza el derecho de que cada persona acuda a la urna a votar en plena libertad. Dejo ahí muy brevemente lo que yo considero los grandes dilemas del sistema electoral mexicano y algunos de los problemas concretos que, en mi opinión, derivan de ello. Muchas gracias.